Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
De la verdad bíblica, donde se pueden edificar familias, matrimonios estables y duraderos. Y en ese tenor, amados hermanos, nos hemos dado cita en esta noche para hablar acerca de los conflictos más comunes que afectan los matrimonios y, naturalmente, cómo resolver los conflictos comunes que afectan a las relaciones matrimoniales. Dios no solamente diagnostica el mal que afecta el matrimonio, Él también da la medicina, el tratamiento idóneo para tratar con los males que afectan nuestra vida matrimonial. Los matrimonios tienen problemas porque tenemos problemas nosotros. Los matrimonios se dañan porque estamos dañados nosotros. Los matrimonios se afectan porque estamos afectados nosotros. El pecado es una realidad en nuestras vidas que daña todo lo que toca. Y eso no podemos evitarlo. Y en ese contexto, mis amados hermanos, llegamos a la simple conclusión de que nacemos enfermos, vivimos enfermos y permanecemos enfermos a menos que Cristo nos sane y nos santifique a través del conocimiento de la verdad bíblica. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, dice Juan. El conocimiento de la verdad bíblica sana, libera al hombre de las enfermedades, del pecado, que dañan y corrompen todas sus relaciones. En la Biblia prolijamente se habla del matrimonio. La razón por la cual hay tantos divorcios en el mundo se debe al hecho de que el hombre vive de espalda a las verdades bíblicas, a las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio. Leía un artículo recientemente que decía que en China se llevan a cabo unos 3 millones de divorcios al año. 3 millones de gente se separa cada año después de haber tenido una relación matrimonial por años. En algunos contextos me imagino que por meses. Pero el caso es que 3 millones de divorcios al año es una cifra alarmante. Y eso habla y destaca cuán podrida está esa sociedad, cuán dañada está la gente allí, cuán afectada está la gente que compone la sociedad china. Porque esos 3 millones de divorcios reflejan la realidad social de la familia en China. Y eso es algo alarmante. En la República Dominicana, con tan solo 10 millones de personas aproximadamente, se producen al año 18 mil divorcios. También es una cifra alarmante. Y eso ha ido creciendo. Cada año esa cifra va en aumento. Y obviamente va a seguir aumentando conforme se acentúa la descomposición moral, la descomposición familiar, conforme se desintegran los valores de la verdad que deben de permear una sociedad para preservarla de la descomposición moral. Asimismo también ese número de divorciados va creciendo. Apunte ese número. A la fecha se divorcian 18 mil. Vaya a las estadísticas el próximo año y verá cómo ha subido esa cifra. Alguien ha dicho, la clave principal para lograr construir un matrimonio sano, duradero y feliz es poner a Dios como centro y que los que integran la pareja aprendan a ceder y a perdonar. Que ante cualquier problema tengan la visión y la voluntad de seguir y vencer cualquier obstáculo. que se levante en la relación matrimonial. Esa es una realidad que se está viviendo en el mundo. Hay una terrible marejada de divorcios que afectan directamente a millones de niños. Y eso, obviamente, crea unos problemas desde el punto de vista social gravísimos. Porque cuando se rompe el modelo de Dios para la familia, el impacto de esa ruptura, por lo general, empieza afectando a los más débiles de la sociedad. ¿Y quiénes son los más débiles de la sociedad? Los hijos, los niños, que muchas veces no entienden las implicaciones por las cuales están divorciando a la gente. Eso crea una generación de hombres y mujeres amargados desde chiquito, de hombres y mujeres frustrados desde pequeño, de hombres y mujeres que por lo general caminan en ese mismo sendero por donde caminaron sus ancestros, sembrando cada vez más desdicha en el seno de la sociedad y del mundo. Ahora bien, hermanos, ¿cuáles son las causas principales que entorpecen la relación matrimonial, que sesgan la relación matrimonial y que por lo general terminan en divorcio? Yo voy a nombrar esas causas con un nombre que posiblemente la mayoría aquí conozca. Me refiero a la sanguijuela. ¿Ustedes han oído hablar de la sanguijuela? Es un bicho que se da en el agua, que se alimenta de sangre. Tiene una ventosa que se adhiere a los animales o a la persona cuando ellas logran conseguirlas y empieza a succionarle la sangre. Y tiene la particularidad ese bicho que después que se llenan, suelta la sangre por abajo y continúan, se cierran y continúan sacando. Y muchas veces usted va a los lagos donde habitan esos tipos de bichos, donde hay muchas vacas y animales, y usted ve el lago tinto de sangre, porque ellos no se sacian. Se pegan y continúan saciando, y si el animal no sale del lago, terminan matándolo, desangrándolo. Y esa es la realidad, amados hermanos, de estos bichos, de lo que voy a hablar en esta hora. Y yo oro al Señor para que nos conceda ver cuántos bichos de esto están pegados a tu matrimonio, succionándole la vida que está en la sangre. ¿Cuántos bichos de esto están pegados en el organismo de tu matrimonio? La primera sanguijuela que voy a señalar es la sanguijuela de la mala comunicación en el matrimonio. La sanguijuela de la mala comunicación provocada por la falta de respeto mutuo es algo que le chupa la sangre de la vida a los matrimonios. La falta de respeto en la comunicación, en el trato, el uno para con el otro. Es una sanguijuela insaciable que termina chupándole la vida a la relación matrimonial. La falta de respeto a la pareja es lo que da lugar a las agresiones verbales, pero también a las agresiones físicas. Cuando se pierde el respeto en la pareja, eso da lugar a las agresiones que degeneran generalmente en discusiones, en rencillas, en reyertas, en pleitos, en ofensas que van y vienen. El lenguaje agresivo e hiriente que se emplea, por lo general, nace de la falta de respeto que se tiene por el cónyuge. Y amados hermanos, cuando se pierde el respeto por una persona, eso es algo grave. Es grave en cualquier nivel de las relaciones sociales. Pero es mucho más grave cuando la falta de respeto se da en el matrimonio. Cuando la mujer, por cualquier quítame esta paja, le abre la boca al marido. O cuando el marido, por cualquier quítame esta paja, le abre la boca a la mujer, como si él fuera un muchacho, un bebé, malcriado, a quien quiere corregirlo atento a fuerza. Yo creo que ese es uno de los mayores males que afectan nuestra sociedad. La falta de respeto promueve la agresividad hacia la persona a quien no respetamos. La falta de respeto lleva a la gente a desconsiderarse mutuamente, a ofenderse mutuamente, a agredirse mutuamente y a forcejear. A veces no solamente en palabras, sino también en actitudes y en acciones. Ese es un lastre que arrastran muchos matrimonios. Y eso muchas veces comienza en el noviazgo. Y cuando yo veo en un noviazgo que no se respetan el uno al otro, mi recomendación pastoral es, dejen eso. Porque si ustedes como novios no se respetan, después que tengan confianza, más confianza, entonces, ese irrespeto, por lo general, termina en agresiones virulentas. Debemos de decir, amados hermanos, que el matrimonio es una institución de respeto en las que hay dos personas que se deben de respetar mutuamente. Porque si ustedes no se respetan mutuamente, entonces ese matrimonio no sirve. Tu matrimonio está dañado. Tu matrimonio se convertirá tarde o temprano en una fuente de desconsideración para tu marido, para tu esposa. Porque las agresiones ya se hacen continuas y frecuentes, porque no hay freno que detengan los impulsos, que son los que generalmente mueven la lengua de uno para decir lo que no debe de decir y hacer lo que no debemos de hacer. Ahora, ¿qué es el respeto? El respeto, según un diccionario, es la consideración acompañada de sumisión. Oiga eso. ¿Qué es respeto? Respeto es la consideración acompañada de sumisión con que tratamos a nuestra pareja a causa, número uno, de su dignidad. Nuestra pareja demanda respeto por su dignidad, es lo número uno. Cada ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y yo debo de respetar a mi pareja porque ella es la imagen de Dios que me acompaña. Pero también cada pareja demanda respeto, no solamente por la dignidad, sino también por la posición que ocupa. en el rol, el matrimonio fue diseñado por Dios y le asignó a cada pareja un rol específico. Y es una desconsideración a ese rol específico el faltarle respeto a mi pareja. Es una desconsideración al rol que Dios le ha asignado. Es devalorizar ese rol. Es atacar ese rol. Por eso, lamentablemente, cuando se ataca con irrespeto a la pareja, la estamos invalidando e incapacitando para que pueda cumplir su rol que Dios le asignó para que nos sirva. El amor con que debe de amarnos. Pero ¿quién podrá servirle a alguien que lo vive tropeando y agrediendo? Es una pregunta. ¿Quién está hábil para servir cuando te están maltratando y agrediendo y atacando constantemente, faltando de respeto? ¿Hay ánimo para servir en un contexto donde usted está siendo irrespetado? ¿A quién usted está dispuesto a servirle en esas condiciones? A nadie. Y lo que es real hacia afuera también lo es en el matrimonio. Entonces, el respeto se lo debemos a nuestro cónyuge en virtud de su posición. Pero también se lo debemos en virtud de su relación con Dios y su relación con nosotros. ¿Cómo presenta la Biblia la relación matrimonial? ¿Cómo la define? ¿Cómo la describe? Como una sola carne. Cuando yo le falto el respeto a mi cónyuge, me estoy respetando a mí mismo, porque mi esposa es hueso de mi hueso y carne de mi carne, porque fue sacada ¿de dónde? De una costilla mía. Y note que fue tomada de una costilla que está debajo del hombro para que la proteja. No fue tomada de la cabeza para que no se me suba arriba. Pero tampoco fue tomada de los pies para que no la pisotee. Fue tomada de aquí, del centro de la costilla, para que la proteja y con mis brazos, con mis manos. Es un irrespeto y una desconsideración a mí mismo cuando yo trato a mi esposa no conforme a la dignidad que ella merece, no conforme a la posición que ella ocupa en mi vida y relación matrimonial, cuando la trato no conforme a esa relación que Dios ha diseñado para ella. Muchas veces las palabras destructivas, las palabras enojadas que revelan ira, penetran profundamente a las entrañas del corazón y el corazón de las personas. Y esas heridas por lo general duran años para curarse, sobre todo cuando el marido o la esposa no aplican los medicamentos que deben de aplicar. Porque muchas veces lo que hacen es que se hacen de la vista gorda a los pecados que cometieron, como si haciéndose de la vista gorda, el problema se va a resolver. O con cariñitos superficiales por aquí y por allá. La falta de respeto, enfatizo, es una de esas sanguijuelas que dañan, corrompen, debilitan, matan, destruyen el matrimonio. ¿Eres víctima de esa sanguijuela? Otra sanguijuela que le chupa la sangre a la vida del matrimonio es la incapacidad para escuchar con atención al otro. La incapacidad para oír atentamente, sin distracción, al cónyuge que habla. Tristemente, esto es una realidad. Nuestra sociedad está compuesta por gente maleducada. Traemos eso de raíz. No sabemos escuchar, no nos enseñan a escuchar a otros. Desde nuestra casa no se nos enseñó a oír con paciencia y calma lo que alguien tiene que decir, lo que alguien debe de decirnos o tiene que decirnos. No se nos enseñó a oír. No se nos enseñó a respetar las opiniones ajenas que difieren de las nuestras. Lo que sí se nos enseñó fue a responder mal. Lo que sí se nos enseñó fue a gritar y vocear cuando nos niegan algo y queremos que nos lo den. Lo que sí se nos enseñó fue a patalear y a refunfuñar cuando no nos complacen. Eso sí lo aprendimos muy bien, esas lecciones. Y tristemente esos malos hábitos los llevamos al matrimonio. En muchas parejas, la capacidad para dialogar es nula o muy escasa, porque muchas veces se tienen miedo el uno al otro, a la boca. Se tienen temor unos a otros. Temen tocar ciertos puntos sensibles para que no se arme una garata. Para que no se arme la de no te mené, para evitar los pleitos, los conflictos, las guerras intestinas. Guardan silencio ante los problemas que quieren esconder debajo de la cama, pero que están ahí. No lo han resuelto. Y no lo han resuelto porque para resolverlo tienen que hablar, pero no saben hablar. No saben conversar, no saben comunicarse, no se saben escuchar con paciencia, no se saben escuchar con atención, no se saben escuchar, no lo aprendieron. Son víctimas de esos malos hábitos que heredaron de sus padres, porque fue allí donde empezó la escuela. El padre era un bocón y la mamá una respondona de primera línea. Y crecieron en ese ambiente, en ese ring. Y esos patrones de conducta pecaminoso en la comunicación lo llevan a cuesta. Y los matrimonios, lamentablemente, sufren las consecuencias de esa terrible calamidad. La idea que tenemos o que aprendimos es que quien hable más duro es quien tiene la razón. Quien más grite tendrá la razón. Quien vocee con más pulmones, a ese le darán el derecho. Si no lo tenemos, lo arrebatamos. Esa es la idea. ¿Y cómo lo hacemos? Gritando, pataleando, voceando, intimidando con la boca. Y la raíz de ese mal no es otra, sino que el orgullo y la altivez de espíritu. Porque no queremos dar el brazo a torcer. No estamos acostumbrados a dar el brazo a torcer. Cuando tenemos una idea, entendemos que todo el mundo está equivocado y que tenemos la razón y que nadie nos puede cambiar de allí. Tristemente, muchos matrimonios hoy son esqueletos matrimoniales por la falta de esa capacidad para escuchar al esposo, a la esposa. se tienen miedo. Por eso son incapaces de abordar los problemas que afeitan, que plagan, que dañan el matrimonio. Porque no saben cómo pueden terminar las cosas si se sientan a conversar. Pueden terminar golpeado, arañado. Y para evitar eso, mantengamos la boca cerrada para mantener la fiesta en paz. Argumentan ellos. Mis amados hermanos, la consecuencia más grave de esa incapacidad para hablar los problemas, para tratar los problemas, para lidiar con los problemas, es que imposibilita una relación de pareja exitosa, imposibilita la relación de una pareja, de un matrimonio que sea fructífera, gratificante, proveedora de bien para la familia. Quien no sepa dialogar y conversar civilizadamente, se imposibilita el desarrollo y el florecimiento de las relaciones interpersonales. Y mis amados hermanos, es en el hogar donde debe de comenzar a practicarse ese principio. Porque es fácil comenzar a hablar y ser locuaz con un vecino, una vecina, con quien me junto ocasionalmente, o con un compañero de trabajo o de estudio. Es fácil ser locuaz. Pero él es locuaz, tiene la capacidad de escuchar, de oír a tu cónyuge cuando hay la necesidad de hablar. Tiene un espíritu y un oído tierno para escuchar a quien desea comunicarse contigo y expresarte situaciones incómodas, porque no siempre las cosas son buenas, las que uno tiene que decir. Hay mensajes que son incómodos de oír, ¿sí o no? Hay mensajes que son duros de escuchar, que cualquiera quiere cerrar los oídos para que no me taladren con esa información. Pero amados hermanos, no siempre hay romanticismo que queremos comunicar. Muchas veces queremos comunicar no cosas tan románticas, placenteras y deleitosas. Muchas cosas, hay dificultades en la vida de uno que deben ser tratadas y comunicadas a la pareja. Ahora, ¿cómo se podrán comunicar esas dificultades si no hay un oído siempre abierto, dispuesto para oír con paciencia, con humildad y con mansedumbre? En la familia, saber escuchar es clave para mantener un matrimonio armonioso y sobre todo limpio y libre de las espinas que trae el pecado en todas sus expresiones, en nuestras relaciones. Cuando no se puede conversar por falta de un oído que escucha, que puede oír con paciencia, se quedan sin resolver los conflictos y los malos entendidos que son comunes y corrientes en todos los matrimonios. Pero si usted no habla con su pareja, ¿cómo usted puede abordar el problema, el conflicto? ¿Cómo usted lo puede resolver? Es imposible. ¿Cómo usted puede esclarecer un malentendido que tiene su esposa, su esposo, si usted no puede oírle? Cuando no se puede conversar, tampoco se pueden corregir los errores que se cometen en la relación y que muchas veces contaminan la relación matrimonial. Cuando no hay comunicación, el matrimonio, la relación matrimonial, estará siempre sumida en una situación de confusión y de desorden. Y es difícil vivir en gozo y en paz en un matrimonio que camina de manera desordenada. En un matrimonio que camina y vive sumido en la confusión. Y amados hermanos, la mayoría de los terribles conflictos que agravan y hacen miserable la vida de muchos matrimonios radica justamente en ese punto. El hombre y la mujer no conocen cuáles son las funciones que tienen en sus roles como esposo, como esposa. Y donde reina la confusión, no habrá paz. Y donde no hay paz, no puede haber gozo. Y donde no hay gozo, ¿qué hay? Miseria. Muchos lo que hacen para conseguir el gozo que necesitan es que se van a la pulpería del lado a buscarlo, creyendo que con eso van a solucionar un problema. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se van a la pulpería del lado a buscarlo en vez de conseguirlo donde deben de buscarlo? Que dañan más la relación. Donde no hay comunicación, los errores que se cometen no se podrán rectificar. Se vivirá en confusión y en desorden. Y como consecuencia de eso, cada uno tomará las decisiones que entiende debe de tomar por su lado, agravando más la crisis muchas veces en los matrimonios. Porque el hombre tiene una agenda y la mujer tiene otra agenda, y cada quien tiene su agenda y hace su vida a su manera. Se juntan en la cama cuando llegan a la casa y se acuestan y se bañan y van allí a las 11 de la noche. Se levantan de allí, cada quien con su agenda por su lado. Y nadie sabe en qué está el uno y en qué está el otro. Cada quien lleva su vida por su lado. Y obviamente eso es un generador de descontento y de frustración en el matrimonio. Por eso tanto divorcio, mis hermanos. Por eso tantas relaciones quebradas, tantas frustraciones en los matrimonios. Las barreras que se crean con el pecado, con la falta de interés y con los errores, si no se tratan adecuadamente, terminan creando barreras que separan al hombre y a la mujer. Y por lo general, cuando esas faltas, pecados o errores no se tratan, no se conversan, por lo general terminan multiplicándose. Y poco a poco la pareja va creando un abismo que le separa cada vez más. Y apenas ya se ven y apenas se hablan, pues ya no se conocen. Viven ajenos el uno al otro. Conversando con una hermana que visita nuestra iglesia, me decía: mi esposo ha cambiado muchísimo conmigo. Hemos mejorado nuestra relación matrimonial. Anteriormente él no me escuchaba. Yo tenía muchas cosas que hablar con él y él tenía miedo a escucharme. Se evadía, ponía pretexto, se impacientaba, no tenía tiempo, se quejaba y discutía. Esto era nuestra vida, dice ella. Pero después que pusimos a Cristo en el centro de nuestras vidas, su actitud ha cambiado. Ahora él tiene una buena actitud para escucharme y se dio cuenta que muchas de las cosas que yo traía dentro de mi corazón eran muy sencillas y que él podía ayudarme a resolverlas. Se le quitó el miedo a escucharme, decía ella. Se dio cuenta de que me hacía mucho bien hablar con él y ahora ya es una práctica común dentro de nuestro matrimonio. El resultado de la comunicación y de la aplicación de los principios es en el matrimonio. La falta de tiempo y el cansancio es otra sanguijuela maligna que afecta los matrimonios. Las múltiples ocupaciones, el transporte, las grandes distancias, las largas jornadas de trabajo, el estrés, todas estas cosas se van sumando a nuestra agenda. ¿Y qué genera eso en la relación matrimonial por lo regular? Genera mucha tensión, genera estrés, genera agotamiento, cansancio. Y por lo regular ese tipo de sentimientos, cuando se van acumulando paulatinamente, son generadores de fricciones y malas actitudes. Producen un estado en donde la persona poco a poco se va llenando de irritación y de mal humor. Y eso le incapacita para poder llevar la carga que implica compartir la vida con un pecador, con una pecadora, porque hay carga que hay que llevar. Hay problemas con los que hay que lidiar, hay necesidades que hay que satisfacer. Pero cuando el agotamiento extremo tiene atrapada la constitución física, emocional, mental y espiritual de la persona, esta se ve invalidada para poder servir y cumplir su rol en el matrimonio. Y eso es una fuente de muchas tensiones, conflictos y de guerras intestinas en el matrimonio. Estamos tan ocupados atendiendo a los cartones ajenos para servir a los demás que lamentablemente muchas veces descuidamos los cartones nuestros. Descuidamos la mesa nuestra por atender a la ajena. Mientras los demás están llenos, la de nosotros está muriendo de hambre. Tiene hambre de hablar, pero no encuentra el tiempo cómo hablar. Tiene hambre de compartir, pero no encuentra el tiempo. No hay tiempo. Porque el tiempo está empleado en hacer muchas otras cosas, excepto sacar tiempo para ella o para él. Ahora, hay algunas preguntas que yo trato de hacerme a mí mismo. ¿De qué sirve un buen trabajo? ¿De qué sirve una buena posición social, una buena empresa, un buen negocio, si no tienes un buen matrimonio para disfrutar de los frutos que produce el buen negocio, la buena empresa, el buen trabajo? ¿Para qué sirve eso? ¿De qué te sirve tener una buena cuenta bancaria cuando tu matrimonio está hecho pedazo? Y eso no te permite disfrutar de la cuenta bancaria. ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué te sirven los hijos si no tiene un buen matrimonio para cubrirlos bajo la sombrilla de tu felicidad, ¿para qué te sirven los hijos? Si tú no tienes un buen matrimonio. Y en ese contexto, mis amados hermanos, los hijos tienen su lugar en la familia, pero cuidado con ocupar el lugar del cónyuge para poner allí a los hijos. Eso es un grave error, generador de conflicto en los matrimonios. Todo tiene su tiempo, hay tiempo para los hijos, pero no le dé el tiempo de tu marido o tu esposa a los hijos, porque está cometiendo un error. ¿Está tu matrimonio intoxicado por la ansiedad y el estrés que te genera esa vida súper ocupada en la que no tiene tiempo para invertir en cultivar la relación con tu pareja? La rutina es otro de los grandes enemigos que tienen nuestros matrimonios en el día de hoy. Con el paso del tiempo, las parejas se ven envueltas en la rutina y el aburrimiento. Estoy aburrido en esta casa, déjame salir por ahí a ver lo que pica el peje. Dicen muchos, he oído a muchos hombres decir esa expresión. Estoy aburrido aquí, llegué del trabajo y ahora no tengo nada que hacer. Déjame irme a ver que pique el peje por ahí. Cambiar de ambiente, porque estoy cansado. Y van a descansar en otros lares. Con el paso del tiempo, las parejas se ven envueltas en esa rutina y aburrimiento. Y amados hermanos, debemos de enfatizar y decir aquí que la rutina y el aburrimiento son hermanos gemelos y son enemigos aférrimos del matrimonio. Enemigos del matrimonio. El diccionario define la rutina diciendo: rutina es el conjunto de hábitos en una actividad que impide el cambio, la novedad o el progreso. Repito, métale oído a esto. Rutina es el conjunto de hábitos en una actividad que impide el cambio, la novedad y el progreso. Ahora, debemos aquí aclarar algunas cosas con relación a este punto. Debemos decir que hay aspectos de la rutina que son buenos, porque la rutina nos proporciona orden, seguridad y eficiencia. Hay rutinas que son necesarias, usted no la puede abandonar. Si tiene la rutina de comer 3 veces al día, no la abandone, eso es una buena rutina. Tiene la rutina de bañarse, no la abandone, hay que asearse. Hay rutinas que son básicas, que tú no la puedes abandonar, que son esenciales, yo diría. Y en ese contexto, debemos de dar gracias a Dios por la rutina, porque ellas proporcionan orden, seguridad y eficiencia en las cosas que hacemos. Pero también la rutina puede terminar ahogándonos si permitimos que la rutina sea el guión por el cual se maneja nuestra vida sin variación. Si dejamos que la rutina nos atrape por completo, podemos caer en varias trampas. Por ejemplo, caemos fácilmente por la rutina, en la trampa del aburrimiento. Podemos caer en esa trampa en la cual repetimos de manera sistemática y continua el mismo guión. Y amados hermanos, por más placentera que sea la rutina, en algún momento nos llegará el aburrimiento. Porque fuimos creados no como máquinas. Fuimos creados con la necesidad de experimentar variedad. Muchas veces en mi casa tengo que pelear porque todos los días arriba, pero por favor, hay más cosas que comer. Variamos el menú porque hay más cosas que comer. Cosas buenas también. Porque todos los días de habichuelicana, pero por favor, no, hermano, es eso que hay en la dieta. Cambia la nota, porque fuimos creados no como máquina, fuimos creados con la necesidad de experimentar variedad, necesitamos ver cosas diferentes. Entonces se queda viendo nada más la cosa ahí todo el tiempo. El cuadro allá. Oiga, hay un momento en que usted se harta del cuadro. Pues usted también le gustaría ver una rosa por aquí, la cortina por aquí. Porque fuimos creados para la variedad. Dios creó una inmensa variedad de cosas. No meramente para que adornen la creación, sino sobre todo para que podamos disfrutarla nosotros. Porque el fin de la creación no fue otro, sino ¿qué? Gratificar nuestros sentidos. Y la variedad, o la capacidad de variedad con la que fuimos creados, nos permite disfrutar de toda la creación, de todo lo creado. A mí me sorprende ver mucha gente que ve una pintura. ¡Wow! ¡Qué belleza! Yo la miro, yo no le veo nada. ¿Qué tiene de bello esa pintura? Está loco. Pero para los gustos, ¿qué? Si en los colores. Hay variedad de colores. Porque cada gusto le gusta un color. Me gusta el verde, a ti le gusta el amarillo. Fuimos creados para la variedad, porque Dios creó variedad en la creación. Y amados hermanos, desde que nosotros hacemos del matrimonio una entidad estancada, incapaz de crecer y desarrollarse, estamos sembrando para el aburrimiento. Nos vamos a aburrir del esposo. Nos vamos a aburrir del esposo. Porque la rutina cansa. Fuimos creados para la variedad. Necesitamos variedad. Necesitamos ver y experimentar cosas nuevas. Y no solamente en el trabajo, no solamente en el oficio donde yo ejerzo, aún también en el matrimonio, mis amados hermanos. El aburrimiento es una trampa donde muchas veces caen las parejas, pero también otra trampa es la desmotivación. Así que adelante, con el matrimonio. Mucha gente se desmotiva para seguir adelante. La rutina rígida absorbe los sueños y los objetivos de la persona, dice un autor. Saber que cada día le espera lo mismo, invariablemente, ¿para qué plantearse nada nuevo? Él busca nuevas metas, nuevos retos para ser alcanzado como pareja. El buscar nuevas metas, nuevos retos para ser alcanzado como pareja nos mantendrá animados. para aceptar nuevos retos y alcanzar nuevas metas en la vida, como pareja, como matrimonio. Y esto, mis amados hermanos, no solamente tiene que ver con los aspectos materiales, compra de una casa, compra de mueble, también tiene que ver con el aspecto espiritual de la pareja, con la parte espiritual, metas espirituales, a ser alcanzada por la pareja. Hay un millón de metas espirituales que usted se puede poner a alcanzar con su pareja para hacer del matrimonio una experiencia novedosa todos los días en su relación matrimonial. No hay por qué vivir desmotivados. La pereza es otra trampa en la cual caen muchos. Pereza física y la pereza mental. Cuando la persona ha de hacer lo mismo cada día, llega esa mañana en la que casi le es imposible levantarse de la cama. ¿Por qué? ¿A qué? A lo mismo otra vez. Yo estoy harto de eso. Así piensan algunos. Dios no nos creó como máquinas, sino como ni como campanas, que solamente tienen un sonido, tintan, tintan, tintan. Óyeme, es terrible oír una campana todo el tiempo, porque se pone loco. Oír un tintan, tintan, tintan. Y hay parejas que la vida de ellas es así. Es un tintan, no salen de ahí, de tintan, tintan. No tienen variedad. La rutina puede crear la pereza que nos impida crecer y aprender cosas nuevas que nos permitan enriquecer nuestras vidas y nuestros matrimonios. El matrimonio no debe ser un lago estancado, debe ser como un río que corre, un río de agua viva. Y amados hermanos, cuando no crecemos en la relación matrimonial, por lo general el matrimonio termina estancándose, empantanándose, se torna infructífero y por eso deja de proveer gozo, alegría, felicidad, expectación. Cuando no crecemos en la relación matrimonial y este se estanca, por lo general eso desemboca en ansiedad, desemboca en depresión, desemboca en conductas adictivas y en otras conductas dañinas que terminan corrompiendo el matrimonio, dañando el matrimonio. El matrimonio no está llamado a ser un lago, sino un río con agua viva. Porque si no es así, el matrimonio se convertirá en una fuente de ansiedad, depresión, conductas adictivas y otro tipo de conductas que arruinan la vida humana. Amado, ¿y qué podemos hacer para matar esa sanguijuela? En primer lugar, aprovecharse de lo bueno de la rutina, porque ella nos ayuda a organizar mejor nuestras vidas. Y en segundo lugar, no debemos de permitir que la rutina ocupe toda nuestra vida, convirtiéndonos en autómatas, en máquinas. Y una manera de tú saber si te estás convirtiendo en una máquina en el matrimonio es si eres insensible a los cambios que te pide la esposa o el esposo. Pero vamos a hacer esto en lugar de esto, vamos a hacer aquello en lugar de lo otro. No, es por aquí. Es esto lo que va. porque es lo que hemos hecho por 10 años, y eso no puede cambiar. Eso habla mal. Eso describe tu condición de autómata. Te has convertido en un autómata. La rutina te convirtió en un autómata. Y está matando el matrimonio. Debemos de poner la rutina a nuestro servicio, pero no nos debemos convertir en sirvientes de la rutina. Cuando hay que cambiarla, se cambia, y punto. ¿Cuál es el problema? Cuando hay que romper la rutina, se rompe. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué perdemos? Debemos despertar en la mañana con la idea de que cada día es un nuevo día. Es un día único, es un día irrepetible, que traerá para nosotros un mundo de nuevas y renovadas experiencias. Con esa idea debemos levantarnos en la mañana. Claro, en la presencia de Dios, en oración. Porque ahí está la clave. Levantarnos en la presencia de Dios en oración, a sabiendas que hemos recibido un regalo inmerecido, un regalo nuevo, un regalo único, un regalo irrepetible. No tenemos por qué repetir lo que pasó el día anterior, porque el día nuevo, para que hagamos cosas nuevas. ¿Por qué meternos en la rutina de siempre? El amor que sentimos por nuestra pareja y la creatividad pueden ser nuestros mejores aliados para romper con esa tediosa y pesada rutina que impide el crecimiento, desarrollo, madurez del matrimonio. Rutina que se convierte muchas veces en un generador de aburrimiento, desmotivación y pereza, que le impide al matrimonio seguir luchando para conseguir nuevos objetivos, nuevas metas, para las cuales se requieren las fuerzas de los dos, bien motivados, ambos. Porque es difícil empujar la carreta solo. Hay momentos en que hay que encaramar uno en la carreta porque ya no puede más, pero lo ideal es que los dos vayan reempujando. La insatisfacción sexual, la infidelidad y los celos son otra de las sanguijuelas que succionan los matrimonios y los debilitan. La insatisfacción sexual es uno de los principales generadores de conflictos, de pleitos y de divorcios en nuestra sociedad. Tanto en el hombre como la mujer, dice alguien, se pueden producir falta de interés en las relaciones sexuales como consecuencia de disfunciones sexuales no tratadas, conflictos sin resolver, exceso de estrés y depresiones. Algunas encuestas indican que más del 30% de parejas que conviven sin tener una plena sexualidad, y lo que es peor, sin hablar del tema entre ellos, ni buscar ayuda médica o pastoral, si el problema es espiritual o moral, terminan divorciándose. Dios creó el ser humano con deseos sexuales y creó el matrimonio como el lugar idóneo para responder a esa necesidad que tiene el hombre y la mujer. Y para que no pasen hambre, en ese sentido, el Espíritu Santo le dice al hombre y a la mujer que están casados, 1 Corintios 7:3-5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. No solamente cocinen comida, laven ropa, planchen, también el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved, habiendo acabado esa misión, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está bien claro ahí. No amerita explicaciones más allá de lo que está claro ahí. Desde el momento en que usted se casa, ya usted no es dueña de su cuerpo, ya usted no es dueño de su cuerpo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Es lo que dice el Espíritu Santo ahí. Su pareja compró todos los derechos de propiedad de su cuerpo. No es papá el dueño de su cuerpo, no es su mamá el dueño de su cuerpo, no es el fiscal el dueño de su cuerpo. Es su cónyuge. Ahora, ¿de qué se puede acusar a alguien que se niega a entregar lo que no le pertenece? ¿Cómo se llama ese mal o ese pecado? Quien se niega a entregar lo que no le pertenece, ¿cómo se define eso? Desde el punto de vista legal. Es un ladrón. Cuando usted se le niega a su mujer, usted es un ladrón. Y viceversa. Eso es lo que dice ahí. Usted está incumpliendo lo que Dios mandó. Usted le está robando una pertenencia a su marido o a su esposa. Cuando usted se le niega. Eso es lo que dice ahí la palabra de Dios. Recuerde ese principio. Desde que usted se casó, usted le cedió el derecho de propiedad de su cuerpo a su cónyuge. No le pertenece. Eso es de él. Por eso se debe de cuidar de las excusas injustificadas para retener la entrega de tu cuerpo cuando tu pareja tiene hambre de intimidad. Ah, que estoy cansado, que estoy agotado, que estoy estresado. Reprenda al diablo y entregue lo que le pertenece al hombre. Reprenda a Satanás, a esos demonios. De cansancio y de estrés. Vaya en oración delante del Señor y usted verá cómo le va a liberar de todo eso. Y después que termine su misión, verá lo contenta que va a estar, feliz que va a estar. Siempre produce gozo el deber cumplido, mis hermanos. No nos dejemos engañar del diablo. Siempre, sea cual sea el deber, sea cual sea el deber, siempre produce gozo. Aún sea un deber difícil, incómodo. Y a veces, mientras más sacrificial, más gozo da. Porque usted le ganó la victoria al diablo, que le dice, no lo haga. Tú estás cansado, tú tienes esto, aquello, lo otro. Doble bendición. Bueno, el tiempo se nos fue. Brevemente, otras sanguijuelas que afectan el matrimonio son las adiciones incontrolable que padecen muchos maridos o esposas, como son las adicciones a los juegos, las drogas, el alcohol, el sexo y demás vicios sociales que arruinan el matrimonio. El mal manejo del dinero también es otra fuente continua de conflicto en los matrimonios. Los pleitos se inician cuando uno de los cónyuges entiende que se está haciendo un mal uso de los fondos de la casa, del presupuesto de la familia, se está haciendo un mal uso del presupuesto y eso que genera conflicto. A veces el problema nace por la mala comunicación con relación a los ingresos y los gastos. ¿Cuánto tú ganas? Tu marido debe saber cuánto tú ganas. Tu esposa debe saber cuánto tú ganas. Debe de saber cómo lo gasta, en qué lo gasta, por qué lo gasta, cuándo lo gasta. No debe haber secreto financiero en la casa. En los bancos está bien. Si tú tienes 100 pesos en el banco, no es bueno que todo el mundo lo sepa. Porque ¿cuánto es la cuenta de Salo Paniagua? A mí no le gustaría que a todo el que vaya allá le digan la cuenta. ¿Verdad que no, mi hermano? Ahora, en la casa, su mujer debe de saber cuánto él gana. Y viceversa, él debe de saber cuánto ella gana. Debe de haber un presupuesto común para los gastos. No deben de haber secretos financieros ni carteras separadas en el matrimonio. Lo mío es mío. ¿Quiere saber cuánto yo gano? Bueno, esos son pecados. Falta de transparencia. Y eso termina envenenando el matrimonio, dañando, corrompiendo el matrimonio. Porque se pierde la confianza. Y el matrimonio tiene como uno de sus fundamentos la confianza mutua. Si usted deja de confiar en su mujer o en su esposo, el matrimonio va a terminar rompiéndose. Los hijos son otra fuente de conflictos explosivos que destruyen y traen ruina a muchos matrimonios. Y en este contexto, mis hermanos, por naturaleza, los matrimonios están llamados a ser orientados a la procreación y a la crianza. Pero si no se vive por principio, desde que llega el primer muchacho, ese muchacho, si no se vive por principio, creará grandes problemas en el matrimonio, conflictos en el matrimonio, crisis, disgusto, apuros en el matrimonio. Porque el problema básico en este contexto es que cuando no se tiene una disciplina común para la crianza, eso genera conflictos. Porque a la mujer no le gusta como él corrige. Yo recuerdo el caso de mi hermano, yo tenía ya unos 14 años, y mi hermano era terrible, un terrorista desde chiquito. Y mi papá era duro, tenía una baqueta de colín, de cuero. Con esa era que él amansaba a los guapos de mi hermano y mi persona. Yo recuerdo que mi papá en una ocasión sacó ese equipo de disciplina para arreglar a mi hermano que había hecho una que se la merecía. Yo recuerdo que mi mamá se levantó como una gata brava y fue y le quitó al muchacho a mi papá. Y mi papá le dijo, a partir de hoy tú te ocupas de él, acabé. Y mi hermano cosechó tristemente la desgracia de ese error cometido por mi mamá. Es terrible para los hijos cuando papá y mamá no tienen unidad en la disciplina. Eso genera un estado de rebeldía en los muchachos contra los padres, contra Dios, contra toda autoridad. Y hermanos, terminan arruinándose la vida, desgraciándose su vida, convertido en un fracaso. Y tristemente también muchos matrimonios sufren la consecuencia de eso, porque son sus hijos. Y si le va mal a ellos, ¿qué? ¿Le irá bien a su padre? Por supuesto que no. Sufren la consecuencia. Porque cuando tienen su problemazo, ¿a quién es que llaman? ¿Al vecino? ¿Al amigo? Llaman a papá, llaman a mamá, para que vaya a resolver el problema que tienen. Esa es la realidad de muchos, de muchas familias. Y en ese contexto, mis amados hermanos, los hijos son una bendición, pero recuerde que el método de Dios para crear los hijos es en disciplina y amonestación del Señor. No se salga de ahí. Tengan una misma mente y un mismo parecer. Enfóquense en hacer la voluntad de Dios y no la de ustedes con relación a la crianza de los hijos, para que puedan mantener su relación matrimonial saludable para el bien y la protección de los mismos muchachos. Amados hermanos, para cerrar ya, ¿cuántas sanguijuelas de estas hay en tu matrimonio, sacándote la sangre de la vida? ¿Cuántas sanguijuelas están pegadas a ustedes como pareja, chupándole la vida a su matrimonio? Recuerda que solamente Jesucristo puede dar gracia, gracia y gracia abundante para que tú puedas despegarte esos bichos que se pegan como solapa y que no quieren que lo despeguen de allí. Quieren seguir succionando. El pecado, si tú no lo matas a él, terminará matándote a ti. Y algo que yo tengo bien claro, mis amados hermanos, quien vive sin la ley de Cristo está bajo la ley del pecado. Y quien está bajo la ley del pecado está bajo la maldición de Dios. Y en un estado de maldición nada puede prosperar. Nadie puede ser realmente dichoso y bienaventurado en este mundo. Solo Cristo puede darte la gracia necesaria para matar cada uno de esos bichos del infierno que han arruinado tu matrimonio. Si quieres salir de esa crisis en que está tu relación matrimonial, número uno, admite que tú eres parte del problema. Y no solamente ella, y no solamente él, tú eres el 50% del problema. 50% yo, sí, el 50%, para ser considerado contigo. 50% del problema lo tienes tú, admite eso. No le eches la culpa a tu cónyuge de los problemas que tienen en el matrimonio. Saca primero la viga de tu ojo y tendrás los ojos en buenas condiciones para ver la paja que está en el ojo de tu marido, de tu esposa. Hazte responsable de tus palabras descompuestas, de tus ataques de enojo, de tus arranques de ira y de tus malas reacciones cuando tu cónyuge comete algún error, algún fallo o algún pecado. Ocúpese del presente y no del pasado. Ponga un cartel bien grande que diga: prohibido pescar en el pasado. Porque hay muchos matrimonios que viven solamente para pescar en el pasado. Tienen un enorme tanque lleno de los peces, de los fracasos del pasado, de los pecados del pasado, de los fallos del pasado. y viven con el presente muy ocupado con el pasado. Les recomiendo que ponga un letrero que diga prohibido pescar en el pasado. Enfatiza las cosas positivas y no las negativas que puedes claramente ver en tu pareja. Dispón tu corazón para cambiar y para obedecer a Cristo sobre todas las cosas en esta vida. Porque es el único camino para que te vaya bien. No hay otro. No saque conclusión apresurada de las malas reacciones de tu pareja. Quizá lo que te está diciendo cuando reacciona mal, cuando tú le preguntas cualquier cosa o cuando tú le dices cualquier cosa, quizá lo que te está diciendo es: tuve un día terrible en el trabajo. Necesito relajarme. Tuve un día terrible. Es posible que eso sea lo que te esté expresando. Estoy súper agotado, estoy súper cansado. Me trataron como basura en el trabajo. En el día. Estoy irritado, estoy cansado, estoy agotado. Quizá en ese contexto lo que tú debes de hacer es irte al cuarto a orar por tu esposo, por tu esposa. Quizá lo que te está ella diciendo es: hoy tuve un día terrible con estos muchachos. Necesito ayuda. Estoy explotado. Por eso está reaccionando como reacciona. Mal. Cuando le oiga decir: no me amas, lo que te está posiblemente diciendo es: necesito desesperadamente un poco de tus afectos, de tu cariño, un poco de caricia. Y hazlo. Dale cariño. Porque lo que está clamando con esa actitud que tiene en contra tuya. Terminamos aquí. Espero que cada uno pueda evaluar y examinar su relación matrimonial a la luz de estas realidades que hemos descrito. Si usted anda mal en su matrimonio, la medicina la tiene el Señor Jesucristo. No se quede de brazos cruzados viendo cómo muere su matrimonio. Lentamente, pero seguro, rumbo al cementerio de los jueces civiles para firmar el acta de defunción del matrimonio. Antes de que llegue eso, hay tiempo. Usted está aquí sentado esta noche. Trate sus necesidades yendo a Cristo. Busque ayuda espiritual. En esta iglesia hay un ministerio de consejería pastoral para ayudar a los matrimonios que están decadentes, deficientes, insuficientes para llenar las expectativas. Busque ayuda, no se quede de brazos cruzados. Estamos para ayudar y para servir. Hay buena literatura en la librería que tenemos ahí abajo para fortalecer su matrimonio en Cristo, sobre la roca, para que no lo mueva ni el diablo, ni el mundo, ni sus propios pecados personales y debilidades. Sobre esa roca estarán unidos hasta que la muerte los separe, que es la voluntad perfecta de Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que Dios nos conceda vivir esa vida de matrimonio que da gloria a Dios y deleite a nosotros con nuestra pareja. Oremos. Señor, te damos gracias ahora por tu bendita palabra que hemos considerado en esta hora. Te imploramos, Señor, que esta enseñanza viva de tu palabra cale, penetre y transforme nuestras vidas para alcanzar el ideal tuyo en el matrimonio, trayendo gloria a tu nombre a través de una vida de matrimonio centrada en Cristo, centrada en tu Evangelio, centrada en la obediencia a tu palabra. Sana los matrimonios que están enfermos, Señor. Obra arrepentimiento y fe salvadora en los que están aquí sin Cristo, viviendo de espalda a la ley de Cristo para el matrimonio. Oh, visítanos y bendícenos, Padre, pues lo rogamos por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén.